diputados y ciudadanos diputados, con la venia de los integrantes de esta honorable Asamblea Legislativa, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 9 de mayo del 2019. Esta presidencia solicita abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 5 minutos.
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues iniciamos nuestras transmisiones completamente en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit y la plataforma de YouTube. En este momento, nuestras legisladoras y legisladores integrantes de esta 32ª legislatura se encuentran registrando su asistencia, desde luego para dar inicio con los trabajos de esta sesión. En información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria. Punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 7 de mayo de 2019. Punto número 4, comunicaciones recibidas. Comunicaciones generadas por los ayuntamientos. 5, iniciativas de ley o decreto. 6, dictamen a discusión. 1. lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto declarar a la charrería, el jaripeo regional, estatal y adiestramiento de caballos, bailadores, las carreras de caballos, las fiestas taurinas y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de la entidad. Así también se instituye el día 14 de septiembre de cada año como el Día del Charro en el estado de Nayarit, presentada por la Comisión de Educación y Cultura. Segundo, lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la aprobación de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de la sesión solemne en conmemoración del centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nervo. Bien, nos dejamos en esta sesión. Regreso con ustedes al finalizar.
En virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las legisladoras y legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito al diputado vicepresidente Armando Vélez Macías dé a conocer el orden del día y lo someta a la aprobación de la Asamblea.
Con gusto la atiendo, diputada presidente. Muy buenos días. Sesión pública ordinaria, jueves 9 de mayo del 2019, orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrado el día martes 7 de mayo del 2019. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a discusión.
Permítame, diputado. Solicito a los compañeros y asistentes poner atención a la lectura de la orden del día. Gracias.
6. Dictámenes a discusión. 1. Lectura, dispensa de trámite y discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto declarar a la charrería, el jaripeo regional y estatal, el adiestramiento de caballos bailadores, las carreras de caballos, las fiestas taurinas, las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de la entidad, así como también instituye el 14 de septiembre del año de cada año como el Día del Charro en el Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Educación y Cultura. Congreso del Estado. 2. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de la sesión solemne en conmemoración del centenario de la Universidad de la Inmortalidad del Bando Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, suscrito por la Comisión de Gobierno. 7. Clausura de la sesión. Diputadas y diputados, leídos que fue el orden del día, los someto a consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputada presidente, que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Gracias, diputado. Para desahogar el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 7 de mayo del año en curso, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que la dispensa de la lectura y aprobación del acta fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena se curse para su firma. Solicito al diputado vicepresidente no se apoye para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
La atiendo, diputada presidenta. Comunicaciones recibidas jueves 9 de mayo del 2019, generadas por los ayuntamientos, oficios enviados por el presidente municipal de Santa María del Oro, remitiendo los siguientes: a acta de cabildo de la sesión extraordinaria número 37, mediante el cual se aprueba por unanimidad que se reforma el numeral 5 de la fracción octava del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; b acta de cabildo de la sesión extraordinaria número 38, mediante la cual se aprueba por unanimidad se reformen los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2. Oficio suscrito por el secretario municipal del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, por el que comunica que se aprueban los a decretos que reforman el numeral 5 de la fracción octava del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de derechos sociales de las personas adultas mayores; y b decreto remitido por la 32ª Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit que reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 3. Oficio remitido por el secretario municipal del municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remitiendo lo siguiente: a aprobación del decreto que reforma el numeral 5 de la fracción octava del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de derechos sociales de las personas adultas mayores; y b aprobación del decreto que reforma el artículo 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Se ordena su turno correspondiente. Atendida, diputada presidente.
Gracias, diputado. Para continuar y dar cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su curso a comisiones.
Con gusto, diputada presidenta. Jueves 9 de mayo del 2019. Iniciativa de ley o decreto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se otorgan las condecoraciones profesor Alfredo González Vargas y profesor Francisco Villegas Loera, presentado por licenciado contador público Antonio Echeverría García, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Educación y Cultura para su estudio y dictaminación correspondiente. Es cuanto.
Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para que presente su iniciativa.
Muchísimas gracias, presidenta. Saludar a los integrantes de esta mesa directiva. Saludar a todos nuestros compañeros diputados, a los medios de comunicación, a las personas que nos acompañan. Y desde luego aprovechar la oportunidad para de manera anticipada enviar un muy sincero reconocimiento y una felicitación muy, muy, muy calurosa a todas las madres de Nayarit. Y lo hago el día de hoy, con permiso de todos ustedes, de forma anticipada, porque igual que todos ustedes, el día de mañana, bueno, tendremos que dedicárselo a nuestras señoras madres, ¿verdad? Y también felicitar, de hecho, a todas las mujeres, porque precisamente la situación de tener la posibilidad de crear un bebé, de concebir un niño, de tenerlo dentro, pues es solamente por parte de ellas. Y bueno, felicitar a todas nuestras compañeras y mujeres en el estado de Nayarit, que precisamente pues se les reconoce y se les reconoce bien. Precisamente el cariño que tenemos todos por las mujeres. Yo venía escuchando hace rato una canción que decía que el sol sin luz nunca es sol, el mar sin agua no es mar, y nosotros los hombres sin las mujeres pues no somos nada, ¿verdad? Tiene toda la razón. Y precisamente por ese cariño y ese respeto que debemos tener, he decidido presentar ante este pleno una iniciativa de ley que permita reformarle el Código Penal del Estado de Nayarit, específicamente en su artículo 47, para que todo caso de violencia que sea llevado ante un juez, inmediatamente de que el juez tenga conocimiento del caso, se le brinde seguridad y vigilancia a la mujer agredida, o en su caso, si fuera el caso, que predominantemente los casos de violencia son más hacia las mujeres por parte de los hombres, si fuera el caso por un hombre también se le diera seguridad. Podríamos pensar que esto que estamos pidiendo es muy complicado, que a lo mejor no hay los recursos, pero bueno, en la etapa de profesor, algunas veces estuve encargado de la dirección, y cuando terminaba el servicio de la gente que daba seguridad a la fuera de la escuela, pasaban a que uno firmara y sellara de que habían estado ahí. Entonces yo no le veo ningún problema en que una unidad de policía que traiga una zona determinada tenga la relación de las mujeres que son violentadas en esa zona y le dé su visitada, y si se considera que la señora, la mujer, señorita que ha sido violentada llene un formulario ahí, pues ya sería determinante. Pero aparte de eso, también ese mismo artículo estamos pidiendo que se le adhiera un párrafo más, un inciso, el inciso E, en el cual sea de carácter obligatorio se le realice un estudio psicológico al agresor. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la agresión, principalmente hacia las mujeres, normalmente es por parte de su pareja sentimental. Y últimamente estas agresiones ya no están quedando en agresiones, ya están llevando a las mujeres a la muerte. Desafortunadamente hace 15, 22 días tuvimos varios la oportunidad de revisar, de ver en las redes sociales el caso de una joven que tenía un hijo, un niño, en el estado de Jalisco. Para quien no lo vio, la situación es muy sencilla. Alrededor de las 9 de la mañana, la señorita se dirigía a su trabajo, se percata de que su esposo o la pareja con la que vivía la va siguiendo. Curiosamente, en el trayecto a su trabajo, está ubicada Casa Jalisco, la casa del gobernador de Jalisco. Llega a pedir ayuda al policía, y cuando está ahí con el policía, el marido la atropella a ella, al policía, desciende del vehículo y la apuñala. Estamos hablando de que eso sucedió en el estado de Jalisco, pero hace una semana, en el Nayar, una mujer murió en manos de su esposo apuñalada. Entonces, tomamos nosotros la iniciativa de agarrar poquito el lápiz para presentar esta iniciativa que, platicando con nuestra compañera y amiga, nuestra diputada Margarita Morán, estamos haciendo el encargo de que cuando llegue a la Comisión de Equidad, pues le quiten, le pongan, pero que no se pierda el sentido de proteger a las personas que están siendo violentadas. Yo creo que ya hay muchas causas de muerte en el país y en Nayarit, pero es muy triste ver cómo alguien pierde la vida de esa forma, ¿no? Y máxime que hay, la mayoría de las veces, menores de por medio. Para argumentar un poco esta aportación que estamos haciendo el día de hoy, pues sustentamos esta iniciativa en algunos datos. Hay fuentes que aseguran que en todo el mundo una de cada tres mujeres es violentada, principalmente por parte de su compañero sentimental, ya sea en el hogar, en la calle. Y la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial, ya está calificada como una pandemia mundial, la violencia contra las mujeres. Ya ocurre en espacios públicos y en espacios privados. En este caso queremos aprovechar que mañana se festeja a las madres de familia para mandar el mensaje de que estamos con ellas, ¿sí? Y buscar mejorar las leyes para su protección. En nuestro país, cada día pierden la vida 6 mujeres en promedio por violencia. No en accidentes, no, por violencia. En México, desde luego, existe un amplio marco jurídico que tutela el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero no obstante, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en el ámbito público y privado, que está llegando hasta la muerte. El Instituto Nacional de las Mujeres ha informado que el 63% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia durante su vida. Estamos hablando de más de 392 mil mujeres de 15 años o más, casadas o unidas o juntadas, pero han sufrido todas ellas violencia extrema. Que algunas de ellas, las que han sobrevivido, normalmente presentan cicatrices o huellas de esa violencia que son para el resto de su vida. Pues bien, a 94 años de conmemorar el 10 de mayo en nuestro país, dejamos y presentamos esta iniciativa esperando y se tenga una muy buena respuesta y que, si se considera sea enriquecida, se le agregue todo lo que considere la comisión en la que recaiga para que no tengamos más muertes de mujeres en Nayarit relacionadas con la violencia de sus parejas. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Tiene el uso de la voz la diputada Margarita Morán Flores, hasta por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, con el permiso de los presentes. Sí, efectivamente, el diputado Pedro Roberto nos comentó y estuvimos platicando para ver si podemos incorporarle otros pocos necesidades que esa ley debe de tener. Pero creo que el licenciado Mauricio ahorita se comprometió a que el reglamento del Congreso la próxima semana esté listo para aprobarse sobre el lenguaje sexista, porque yo creo que con nosotros como compañeros diputados debemos de respetar a cada uno de nosotros y no utilizar lenguaje sexista para referirse a las diputadas, porque solo nos lo aplican a las mujeres, a los hombres no. Ese reglamento no ha salido. Ahorita el licenciado Mauricio se comprometió, y aquí lo digo delante de él, que la próxima semana lo tendremos. Como 10 de mayo, cuando menos, el lenguaje que nos lo den. Y ya veremos en la ley qué más le podemos aportar y qué necesidades puede tener todos los grupos de mujeres para protegerlas. Imposible proteger de un enfermo. Yo no sé qué pasa si lo que suceda no es un ser humano el que mata a un ser humano. Debe de ser algo que lleva más allá. Ya vimos que no es ni la condición social, no es tampoco el nivel académico. Sucede en la sierra, sucede en la ciudad. ¿Qué está pasando? Creo que le comentábamos nosotros al diputado Pedro Roberto, que fue lo que me dijo. Yo le comentaba que al primero que se debe demandar a las terapias no es a la agredida, es al agresor, porque jamás se le da seguimiento a su problema. Entonces, creo que vamos a tener oportunidad, diputadas, diputados, de enriquecerla muchísimo, pero bienvenida esa iniciativa. Y me comprometo a que la próxima semana el licenciado Mauricio nos tenga aquí el reglamento interior del Congreso para evitar lenguaje sexista y podamos sujetarnos a las diputadas por su cargo. Nada más. Es cuanto.
Gracias, diputada. Continuando con los puntos del orden del día, esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Tiene la palabra la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que presente su iniciativa.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras diputadas y diputados, saludo a los medios de comunicación y antes de dar inicio, pues externar la felicitación por el Día de las Madres a mis compañeras y a todas las ciudadanas de nuestro estado. Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Mahatma Gandhi. El respeto a los derechos políticos que garantiza la libre participación política de todos los ciudadanos es una condición básica para que estas decisiones sean consideradas legítimas. Lo encontramos en el artículo primero del título primero, capítulo primero, denominado de los derechos humanos y sus garantías de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecen las normas relativas a los derechos humanos. De tal manera, todo acto que atente contra estos derechos debe ser considerado como un acto de violencia. Entre ellas tenemos la violencia política, que es una de las más constantes que existen. Como ejemplo, tenemos las campañas políticas que durante meses han sido sujetos a un fuego cruzado de argumentos, críticas, señalamientos de los distintos candidatos a elegir. Sin embargo, esta actividad proselitista, con la finalidad de ganar adeptos, se sumergió en una lucha de simpatizantes de todos los partidos, de todos los colores y de todos los niveles. Pareciera que la forma de hacer política que tenemos es o debe revestirse de cierta manera violenta, a través de descalificativos que se convirtieron en tema de conversación o simplemente en memes que incluso rayaron en lo absurdo y en la falta de respeto sobre las propias personas y de sus familias, difundiéndose en las diferentes redes sociales, dejando por un lado el discernimiento por la verdaderamente valioso que son las propuestas y el objetivo de los candidatos. Así pues, dejamos de escuchar propuestas propositivas y todo se convierte en una lucha para manchar imágenes y desprestigiar nombres con verdades o mentiras, así como buscar agredir al otro candidato para sacarlo de su contexto, provocando que tenga alguna respuesta violenta para hacerlo quedar mal ante la opinión pública. ¿Y qué decir de utilizar diversos mecanismos de denuncia pública contra el candidato o su familia? Todo ello simplemente por lograr obtener un triunfo electoral sin importar cómo lograrlo. Esto afecta gravemente en los procesos democráticos, ya que restringe la libre expresión de ideas, la participación y el derecho de los ciudadanos de hacerse presentes en el espacio público. En consecuencia, la violencia también afecta a la democracia en sí misma, pues no es posible que ésta funcione correctamente si la libre participación es violentada. Así que es necesario replantear la manera de cómo queremos dirigir la política como ciudadanos, como gobernantes, como mexicanos. Pues hoy queremos todos generar paz y para ello debe existir límites de respeto y civilidad. Una forma de violencia política con consecuencias visibles en nuestro entorno es la referida con respecto al género, que sucede en el marco del ejercicio de derecho político electoral de las mujeres para acceder a un cargo público o laborar en cualquiera de los tres niveles de gobierno o simplemente en la iniciativa privada. Esta situación se ve el nulo reconocimiento de esas prerrogativas derivado del solo hecho de ser mujer, de hacer un trato diferenciado y desproporcionado de manera negativa a las féminas con aspiraciones políticas o de querer mejorar un puesto laboral. Aunque hoy en día vemos presencia de mujeres valiosas en distintos cargos electorales y laborales, lo cierto es que el camino al éxito en este sentido es doble de duro y requiere un doble esfuerzo. En lugar de resolver en torno de capacidades, trayectoria y responsabilidad necesarias para cada espacio laboral que se requiera y pueda ocupar. La violencia política que se ejerce contra las mujeres constituye una de las peores manifestaciones de la discriminación que enfrentan, ya que se mantienen en algunos actos como impedirles el voto, el uso de la violencia sexual contra candidatas, la destrucción de sus materiales de campaña, las presiones para que renuncien a sus cargos, los juicios continuos contra las mujeres en los medios de comunicación basados en estereotipos sexistas, los mensajes violentos y las amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales, las calumnias y descalificaciones constantes a su desempeño, entre muchos otros. Respecto al marco jurídico internacional, México ha suscrito un importante número de tratados internacionales, los que han contribuido de manera importante el avance de las mujeres y la igualdad de género, entre los que tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, llamada también Convención Belé do Pará, que es una de las más importantes, entre otros tratados más. Dentro del marco jurídico nacional existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El resultado ha sido bueno, pero hasta la fecha no se ha tipificado el delito de violencia política en referida ley. Algunos estados ya han tipificado el delito de violencia política en su código penal, como lo son Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato, mientras que otros congresos estatales ya han presentado sus iniciativas para tipificarlo. En el marco normativo del estado, lo tenemos en la Ley del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en la que se incorpora la definición sobre violencia política y explícita lo que se considera cuáles son esos actos. Mientras que en la Ley Electoral del Estado de Nayarit, en la que también se da un concepto de violencia política, la que considera como una infracción y establece sanciones administrativas y económicas. Hoy en día no está aún reconocida como una conducta sancionable penalmente, por lo cual el objetivo de la iniciativa que me permito presentar es para sancionar a toda persona que realice una acción u omisión con el objetivo de anular, menoscabar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de los derechos políticos, ya sea electorales o laborales, o bien inducir u obligar a tomar decisiones en contra de su voluntad. Se propone que esta conducta sea sancionada cuando sea cometida hacia cualquier persona y no solo hacia las mujeres, ya que este tipo de conductas es cometida en contra de todo tipo de personas, sin importar sexo, preferencia u orientación sexual. A pesar de muchas de nuestras diferencias ideológicas o políticas, debemos evitar que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones se adueñe de nuestras decisiones y opiniones. De no ser así, estaríamos dando la espalda a una verdadera democracia. Por los motivos antes expuestos y conforme a las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto, en la cual se adicionan los artículos 424, 425, 426 y 427, así como el título 23º denominado Violencia Política al Código Penal del Estado de Nayarit. Es cuanto, Presidenta.
Gracias, diputada. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Informarles que el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez declina su participación en lo referente a la proposición de acuerdo. Continuando con el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez proceda con la lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto declarar a la charrería, el jaripeo regional y estatal, el adiestramiento de caballos bailadores, las carreras de caballos, la fiesta taurina y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de la entidad. Así también, se instituye el 14 de septiembre de cada año como el Día del Charro en el estado de Nayarit.
Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura y Ecología, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que declara la charrería, el jaripeo regional y estatal, el adiestramiento de caballos, bailarines, las carreras de caballos, la fiesta taurina y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de la entidad, así también se instituye el 14 de septiembre de cada año como el Día del Charro del Estado de Nayarit. La Comisión de Educación y Cultura se compete para conocer el presente asunto de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 68, 69, fracción sexta y 71, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 51, 54, fracción sexta, 99, 100, 101 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor del siguiente. Consideraciones. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, arte de espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. De igual modo, la importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo del conocimiento y técnicas que se transfieren de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente por los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios del Estado, y reviste de la misma importancia para que los países de desarrollo que para los países desarrollados. Lo anterior sin duda genera un amplio margen de reconocimiento del derecho a la cultura y a las acciones que ciertos segmentos de la sociedad reconocen como arte, en concreto charrería, el jaripeo regional y estatal, el adiestramiento de caballos bailarines, las carreras de caballos, la fiesta taurina y las peleas de gallos. En conclusión, quienes integran la comisión consideran que la charrería, el jaripeo estatal, el adiestramiento de caballos, bailadores, las carreras de caballos, la fiesta taurina y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Nayarit no suprime elementos esenciales o prohíbe seguir su práctica, al igual que no está limitado al ejercicio de ninguna libertad. Finalmente, la imagen que representa la mexicanidad es la figura del charro, ese varón que usa un traje propio para montar a caballo, un sombrero a la ancha y que lleva una soga además de una pistola. Esa imagen ha dado la vuelta al mundo y es reconocida en todas partes como propia de México, a pesar de la pluralidad cultural y étnica de la nación. El charro es, sobre todo, el representante de los pobladores de la región occidental de México, específicamente el estado de Jalisco. Es decir, se trata de un estereotipo particular que representa un amplio y variado territorio para producir una imaginaria homogeneidad sobre la enorme diversidad real. En atención al Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2017-2021, dado que entre sus líneas de acción se encuentra la ampliar y fortalecer la oferta artística y cultural, sumando nuevos eventos y actividades de nivel internacional a los nayaritas, logrando así la creación de nuevos públicos, considerando viable celebrar el 14 de septiembre de cada año como el Día del Charro del Estado de Nayarit. De igual forma, quienes integran la Comisión de Educación y Cultura consideran prudente que esta soberanía se pronuncie de forma declarativa a favor del deporte nacional por excelencia como la charrería, así como el jaripeo regional y estatal, el adiestramiento de caballos, las carreras de caballos, la tauromaquia y las peleas de gallos, como patrimonio cultural inmaterial de todos los nayaritas, en virtud de la proliferación y difusión con la que cuenta actualmente entre sus integrantes. Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al análisis realizado a la presente propuesta que nos ocupa, quienes integran la comisión coinciden con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Es cuanto, diputada.
Gracias, diputada Mejía. Esta presidencia, en atención a lo planteado en el dictamen y de conformidad a lo que disponen los artículos 108, 109 y 125, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicita a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para argumentar la urgente y obvia resolución de la dispensa de trámites.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputada presidenta, que no hay diputadas ni diputados inscritos.
Gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la dispensa de trámites con proyecto de decreto del dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la dispensa con la siguiente votación, que fue por mayoría de los asistentes. En esa virtud, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abre el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputada presidenta, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto en lo general. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica y se aprueba con la siguiente votación. A favor, 20, abstenciones 4, en contra 1. Proceda la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre registro de participación. Le informo, diputada presidenta, que no hay diputadas ni diputados inscritos.
Gracias, diputada. En virtud de no haber registrado oradores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, se declara aprobado el decreto que tiene por objeto declarar a la charrería, el jaripeo regional y estatal, el adiestramiento de caballos bailadores, las carreras de caballos, la fiesta taurina y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de la entidad. Así también se instituye el 14 de septiembre de cada año como el Día del Charro en el estado de Nayarit. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Continuando con el séptimo punto del orden del día y para los efectos de la dispensa de trámites y, en su caso, la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia solicita a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de la sesión solemne en la conmemoración del centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal Amado Nervo en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado.
Con gusto, diputada presidenta. Quienes integramos la Comisión de Gobierno, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 35, párrafo segundo, fracción tercera, 94, fracción sexta y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como de los numerales 25, 26, 96, 97, 98, fracción primera y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la deliberación de esta 32ª legislatura la proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto autorizar la celebración de sesión solemne en conmemoración del centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal Amado Nervo, en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, al tenor de las siguientes consideraciones. Los órganos representativos del Gobierno Interior del Congreso del Estado se dividen en dos vertientes, la primera en el orden político y administrativo, dentro de la cual se derivan la Comisión de Gobierno y la Diputación Permanente, y la segunda en el orden de actividades legislativas, en las que se encuentran la Mesa Directiva, las Comisiones Ordinarias y Especiales y los grupos parlamentarios. Asimismo, dentro de las facultades de la Comisión de Gobierno, se encuentra la de impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas e iniciativas que requieren de su votación a la Asamblea a fin de agilizar los trámites legislativos. En ese tenor, la presente propuesta de acuerdo pretende conmemorar el centenario luctuoso del poeta mexicano Amado Nervo a través de una sesión solemne propia de quien fue un importante personaje en el mundo de la literatura a nivel nacional e internacional con raíces nayaritas. En razón de lo anterior, las sesiones que celebra el Congreso, con independencia de su naturaleza, clasificación y regulación reglamentaria, se sujetarán a las disposiciones expuestas en los artículos 84 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. De igual forma, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso señala que las sesiones que celebre la Asamblea serán por su naturaleza ordinarias y extraordinarias, tendrán la modalidad de públicas y privadas, permanentes, solemnes o especiales. En efecto, son solemnes las que se convoquen para la celebración de un hecho histórico o acontecimiento relevante en la vida nacional o de la entidad, en la que no se adopten resoluciones legislativas, mismas que siempre serán públicas. Es preciso señalar que una sesión solemne se define como una reunión de integrantes de algunas de las cámaras para realizar algún acto ceremonial, protocolario o diplomático. Generalmente se llevan a cabo para celebrar algún aniversario, recibir a algún funcionario extranjero o inscribir con letras doradas el nombre de un personaje de la historia en el muro de honor del recinto parlamentario de algunas de las cámaras del Congreso de la Unión. Ahora bien, en este año de 2019 se cumplen 100 años de la muerte del poeta mexicano Amado Nervo, quien nació en el municipio de Tepic, capital del estado, el 27 de agosto de 1870. Su nombre completo era Amado Ruiz de Nervo Ordaz. El poeta mexicano Amado Nervo hizo sus primeros estudios en el Colegio de Jacona, pasando después al Seminario de Zamora, ambos en el estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886 hasta 1891. Posteriormente, abandonados los estudios, Amado Nervo empezó a ejercer el periodismo, profesión que desarrolló primero en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, y más tarde en la propia Ciudad de México, donde se trasladó temporalmente. En 1894, sus colaboraciones aparecieron en la revista Azul, dirigida por Manuel Gutiérrez Nájera, y cultivado la amistad de cuantos escritores tenían en la Ciudad de México su lugar de residencia durante aquella época. Sin embargo, fue hasta finales de 1985 que publica su primera novela, El Bachiller, y tres años más tarde sus primeros libros de poemas, Perlas Negras y Místicas, formados por algunas poesías que ya habían aparecido dispersas en distintos periódicos y revistas. Durante su trayectoria publicó diversos libros de poemas, con lo que Las Voces, Los Jardines Interiores, El Estanque de los Lotos, así como conjuntos de poemas que resguardan la vida del poeta, por destacar La Madre Inmóvil en 1920 y El Arquero Divino, escrito en 1915 y 1918. Y finalmente, fallece el 24 de mayo de 1919, siendo sepultado en la Rotonda de Hombres Ilustres el 14 de noviembre del mismo año. Finalmente, quienes integramos este órgano colegiado coincidimos al señalar que el poeta mexicano Amado Nervo es considerado como uno de los pilares del modernismo, que dejó una huella imborrable en la historia de la literatura mexicana, razón por la cual es preciso que conmemoremos 100 años del fallecimiento de una persona ilustre que durante su trayectoria puso en alto el nombre de Nayarit. Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos esta comisión de gobierno emitimos la siguiente proposición de acuerdo. La 32ª legislatura del Congreso del Estado autoriza la celebración de sesión solemne a llevarse a cabo a las 14 horas del día 28 de mayo del 2019 en conmemoración del centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal Amado Nervo en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Es cuanto.
Gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto el artículo 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Esta presidencia informa que se aprueba por unanimidad la dispensa de trámites. En consecuencia, esta presidencia instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abre el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputada presidenta, que no hay diputadas ni diputados inscritos.
Gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Esta presidencia informa que se ha aprobado por unanimidad de votos, siendo estos 23 votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que autoriza la celebración de sesión solemne en conmemoración del centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal Amado Nervo en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. El presente acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado. Tiene el uso de la voz el diputado Jorge Armando Ortiz. Sonido a la curul, sí. Por favor.
Diputada presidenta de la mesa directiva, muy respetuosamente me permito solicitarle que mi participación, que está contemplada en el orden del día en el punto de iniciativas recibidas, se desahogue en esta sesión como se tenía proyectado y como fue aprobado en el orden del día, por lo cual le solicito me permita hacer uso de la voz.
Con mucho gusto, diputado, adelante.
Muy bien. He presentado una proposición de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, por medio de la cual se exhorta a este Congreso para que se conforme el Comité Organizador del Parlamento Infantil y Juvenil del Estado de Nayarit. Como ustedes recordarán, el año pasado, en el mes de enero, se llevó a cabo en este Congreso el primer Parlamento Juvenil de Nayarit, y con la idea de institucionalizar ese Parlamento y que fuera fortalecido, en el mes de diciembre aprobamos el reglamento del Parlamento Juvenil. Ese reglamento, en su artículo 20, contempla lo siguiente: que debe de haber un comité organizador del Parlamento Infantil y Juvenil que tiene las siguientes atribuciones. Primero, programar, instrumentar y coordinar todas las acciones logísticas para la realización del Parlamento Juvenil y del concurso de debates bajo los principios de austeridad, ahorro y eficacia. Y segundo, diseñar, elaborar, aprobar, emitir y difundir la convocatoria para la selección de los integrantes del Parlamento Infantil y Juvenil. Entonces, aun cuando hay una comisión del Parlamento Infantil y Juvenil, el comité organizador es más amplio. Está ahí, de acuerdo a este reglamento, el presidente de la comisión del Parlamento Juvenil, pero también un integrante de la comisión de gobierno, dos integrantes de la comisión de niñez, juventud y deporte, dos integrantes de la comisión de participación ciudadana, el secretario general de este Congreso, el oficial mayor, el director de investigación legislativa. Es decir, aun cuando ya tuvimos a bien institucionalizar el Parlamento, crear la Comisión Especial de Parlamento Juvenil, no puede haber Parlamento Juvenil en tanto no haya comité organizador. Y ese comité organizador, pues, se tiene que formar de esta manera. Por lo tanto, yo quiero que hagamos un exhorto para que este comité se integre a la brevedad, las comisiones designen, bueno, a las personas que les corresponde, porque el año pasado el Parlamento Juvenil fue en enero y ya estamos en mayo y todavía no tenemos convocatoria. ¿Es cuánto?
Esta presidencia, en atención a lo planteado por el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba la urgente y obvia resolución por unanimidad de votos. En esa virtud, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abre el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputada presidenta, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
Gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica y se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba en lo general con la siguiente votación, que fue por unanimidad de 21 votos. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que exhorta a este honorable Congreso del Estado para que conforme el comité organizador del Parlamento Infantil y Juvenil. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso del Estado. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo martes 14 de mayo del 2019 a las 11 horas. Linda tarde para todos. Se clausura la sesión.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. De esa manera concluyen los trabajos en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García, mandando una cordial invitación y felicitación sobre todo a las mamás del estado de Nayarit por parte del diputado Leopoldo Domínguez González, así como de las legisladoras y legisladores que integran esta 32ª legislatura. Felicidades a todas las mamás nayaritas. Nos vemos en nuestras siguientes transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Y ahora, en nuestra nueva modalidad, a través de la plataforma de YouTube. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Hasta la próxima.